8:37 de la mañana y estamos de vuelta en el programa, ya conectados a todas nuestras plataformas en FM Mundo Live. Hay un tema que hace poco, me refiero en 2022, se realizó el anuncio por parte de la cantante, me refiero a Celine Dion, que fue quien llevó el tema a debate y colocó esta enfermedad, este padecimiento raro, ¿verdad?, en la palestra, para que la gente también se vea como una suerte de espejo de las posibilidades que hay respecto de las situaciones que viven las personas que padecen de esto que se denomina síndrome de la persona rígida.
Yo
la
no
cantante lo manifestó en 2022.
¿Tú habías escuchado de esta enfermedad?
No, antes a ello no. Había escuchado de esclerosis lateral amiotrófica, que no sé qué relación guarde o no con esta situación, ¿verdad? Al hablar de los espasmos, al hablar de las paralizaciones, de la rigidez que va teniendo también ciertas zonas de tu cuerpo, pero no había escuchado absolutamente nada hasta cuando precisamente Celine Dion manifestó aquello, ¿no?
Vamos a conocer un poquito más acerca de esta enfermedad y le agradecemos a la doctora Daniela Di Capua, neuróloga, por estar con nosotros a esta hora de la mañana en Hola Mundo. Daniela, buenos días, ¿nos escuchas bien?
Sí, perfecto. Hola, buenos días.
Daniela, gracias. Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Es considerada esta enfermedad, el síndrome de la persona rígida, una enfermedad rara y que a pocas personas les ha afectado hasta el momento? Pero, ¿de qué se trata? Buenos días.
Hola, buenos días. Justo lo que tú decías, yo creo que esta enfermedad es una enfermedad bastante rara en el mundo. Hay otras enfermedades como las que mencionaron antes, como la ELA, la esclerosis múltiple, que sí también son enfermedades raras, pero creo que las vemos con más frecuencia. Para que más o menos te des cuenta lo raro que es, yo llevo haciendo neurología ya casi 15 años y durante estos 15 años creo que he visto una o dos personas con síndrome de persona rígida. Entonces, la verdad que sí entra dentro de lo que se denominan las enfermedades raras.
¿Cuáles son las manifestaciones, Daniela, y dándote la bienvenida también a Hola Mundo, cuáles son las manifestaciones iniciales o los signos que hacen evidente esta enfermedad en una persona?
A ver, creo que lo primero que hay que saber es que como todas las enfermedades raras, el diagnóstico no siempre es tan fácil porque a veces los síntomas iniciales pueden ser bastante sutiles o bastante leves, pero una de las características de esta enfermedad es que esto va un poco aumentando y tiene que ver un poco con lo que ya mencionaste. Básicamente, este síndrome se caracteriza mucho por espasmos dolorosos. Cuando yo digo espasmo, es una contracción mantenida, tanto en brazos como en piernas, que te da como una especie de sacudidas. Eso es una de las características principales. Otras de las características no tiene mucho que ver con debilidad, que eso sería la diferencia con otras enfermedades, pero sí el tema de la rigidez. Es decir, es un fenómeno en el cual el tono de tu cuerpo aumenta, o sea, tienes un aumento de tono, que sería la rigidez, y esta rigidez no permite que tú puedas caminar o realizar ciertos movimientos voluntarios. Y también tienes una postura característica que es una postura de hiperlordosis, pero digamos de forma resumida serían espasmos dolorosos, rigidez, hiperlordosis. Y como cualquier enfermedad rara, para poder diagnosticarla, tienes que descartar otras causas más frecuentes.
Estos espasmos, perdona, Vale, estos espasmos se pueden asemejar, o para compararlos más bien con una suerte como de un calambre, algo potente, una contracción, algo así.
Sí, algo así, pero como bien, perdón por la expresión, a lo bestia, ¿no?
Okay.
Es decir, la gente que tiene estos espasmos, claro, permanece con su pierna estirada o sus dos piernas estiradas en una postura. Y una de las características también de este síndrome es que cualquier estímulo provoca estos espasmos. Por ejemplo, el calambre, a lo mejor si tú corres mucho o a lo mejor si tu músculo está muy cansado, tienes un calambre. Pero tener un calambre porque alguien te toca la pierna, eso también es una característica de la enfermedad y claro, son muy frecuentes, muy repetitivos, muy dolorosos y se desencadenan con cualquier estímulo, sobre todo estímulos sensitivos.
Daniela, ¿cuáles serían las causas de esta enfermedad? Se dice que el estrés tiene que ver también con ella.
Yo eso la verdad creo que es un mito, porque la verdad siempre justificamos las cosas que no podemos explicar con estrés. Sí está bastante claro que esta enfermedad tiene un origen autoinmune, es decir, que hay unos anticuerpos y estos anticuerpos van en contra tuyo, y eso es un poco lo que da la enfermedad. Incluso en algunos casos esto puede ser un síntoma de un cáncer oculto, ¿no? Entonces, digamos que siempre la etiología en este caso es la autoinmunidad, y lo que no sabemos es qué despierta esa autoinmunidad, es decir, por qué un día eres sano y al siguiente ya no lo eres, ¿no? Como es el caso de Celine Dion, por ejemplo, ¿no? Ella estaba cantando, creo que estaba en sus espectáculos, creo que en Las Vegas, cuando ella dio este anuncio, ¿no? De un día para otro. Pero es una enfermedad de origen autoinmune, anticuerpos que te atacan a ti mismo.
¿Está relacionado de alguna manera con la herencia? ¿Hay algún componente genético adicional? ¿Hay alguna carga genética?
En esta enfermedad no. No hay ninguna evidencia de una etiología genética.
También
sobre todo lo más difícil o lo asociado es algún tipo de cáncer oculto.
También es importante conocer, Daniela, si tal vez tiene algo que ver con el género, tal vez más lo padecen mujeres que hombres. O al contrario.
Un poco descrito eso. Como digo, es una enfermedad bastante rara para tener números grandes, pero sí hay una discreta predominio en mujeres.
Ok. Al hacer referencia de cómo se diagnostica, yo creo que es importante entenderlo, ¿no? Tiene ser una enfermedad rara. Debe ser el especialista calificado y que conozca de este tema quien pueda llevar a un diagnóstico oportuno. ¿Cómo es el proceso de diagnóstico de esta enfermedad, Daniela?
Yo creo que el proceso diagnóstico es difícil. Todo también depende qué tan aumentados o qué tan evidentes sean los síntomas. Creo que si el cuadro está plenamente evolucionado, no es difícil diagnosticarlo, pero como esto es una enfermedad rara y también mucho se basa en los anticuerpos, lo primero que tienes que hacer es descartar algún tipo de lesión estructural, es decir, hacer una resonancia de cerebro, ver que dentro del cerebro no hay nada, hacer una resonancia de la médula espinal, ver que en la médula espinal no hay nada, hacer una punción lumbar, investigar si no hay algo en la punción lumbar. También se puede hacer una electromiografía, que da un dato bastante, no específico, pero sí característico, y posteriormente un poco los anticuerpos en suero, ¿no? Pues son anticuerpos especiales, pero estas enfermedades raras se basan sobre todo en descartar otras causas. O sea, una vez que has descartado otras causas tratables y te queda esa posibilidad y cumples todos los criterios clínicos, pues puedes hablar de que tienes esa enfermedad.
Precisamente.
Pero es un proceso difícil.
Precisamente, Daniela, en ese afán de ir descartando otras enfermedades y llegar a la conclusión de esta persona rígida, como se le llama a esta enfermedad, bueno, se nota que el diagnóstico es complejo, tiene su duración hasta llegar a él. ¿Qué pasa con el tratamiento? ¿Es igual de complejo?
Sobre todo lo que es complejo es saber cómo va a ser la respuesta del tratamiento, porque como estaba comentando, esto es mediado por anticuerpos, entonces todos los tratamientos que tú das va un poco tratando de quitar esos anticuerpos, que eso lo puedes hacer de dos maneras. Puedes dar un tratamiento que se llaman las inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas es un tratamiento que haces a la vena, y básicamente lo que hacen esas inmunoglobulinas es captar los anticuerpos que hay en sangre y dejar que ataque. Similar a las inmunoglobulinas está la plasmaféresis, que es un procedimiento que es similar a una diálisis, que en eso puede estar más familiarizada la gente que nos escucha. Y básicamente lo que haces es un lavado de plasma, y lo que haces es quitar los anticuerpos que hay en sangre. Y por último, si luego estos tratamientos fallan, también puedes ofrecer un tratamiento un poco más agresivo, que es con un medicamento que se llama rituximab, y básicamente este rituximab lo que hace es que hace que las células B no produzcan anticuerpos.
Ok. Al hablar de calidad de vida, Las personas que padecen esta situación, enhorabuena que sea tan rara, me encantaría que ni siquiera exista, pero al hablar de calidad de vida, ¿la persona se ve afectada, tiene cura esta situación en fechas posteriores con un buen tratamiento o definitivamente va a tener que aprender a vivir la persona con esta condición?
Digamos, lo que siempre es difícil decir el pronóstico a largo plazo, hay mucha gente que mejora de forma completa con el tratamiento, pero que a lo mejor necesitan varios ciclos del tratamiento para estar totalmente libres de enfermedad. Y una de las características de esta enfermedad son las recaídas, ¿no? Es decir, puedes estar bien un año completo o dos años y tener una recaída. Y el momento que tienes una recaída, como son espasmos, como son rigidez, obvio, si no puedes caminar, tu vida se ve muy afectada, ¿no? Y estás incapacitada, ¿no? Yo, como digo, no sigo muy de cerca el caso de Celine Dion y no sé si, por ejemplo, ella está activa en este momento o no, pero sí es súper importante la respuesta que tengan al tratamiento, y si esa respuesta es al 100%, probablemente los pacientes pueden volver a hacer su vida como antes.
¿Al hablar de recaída significa que esta enfermedad no tiene cura?
Sí, correcto.
Mire, es interesante saberlo, y más allá del tema de la enfermedad como tal, entender que hay situaciones muy complicadas que pueden tener alternativas de la vía médica y que nosotros a veces no las consideramos ni siquiera presentes, ¿verdad?, en épocas actuales, pero los desarrollos de la ciencia, la medicina, la tecnología permiten ciertas posibilidades. Hoy, entendiendo un poco más sobre esta una enfermedad rara, el SPS o síndrome de la persona rígida. Daniela, te agradecemos como
Gracias,
siempre por
Daniela.
Estar con nosotros en el programa. Siempre son oportunas tus guías y tus criterios médicos para poder despejar varias de nuestras inquietudes. La doctora Daniela Di Capua es médico neurólogo acompañándonos hoy en Hola Mundo.
Un abrazo
grande para ti.
Sí, muchas gracias por la invitación y por siempre permitirme acercar a la gente estas enfermedades que son bastante raras y que casi siempre hablamos de ellas cuando hay algún famoso que está afectado por ellas, pero bueno, es una oportunidad para poder comunicar lo que nosotros sabemos hacer y cómo se puede tratar, así que igual gracias por la oportunidad.
A ti, muy
gracias,
gentil,
Daniel.
Un abrazo grande. 8:49 en la mañana y nosotros seguimos aquí en Hola Mundo.